Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias pa'l Mundo. Como sabes, este es el programa de Baladre, coordinación de colectivos y personas contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Y su página web, la página web de Baladre, es redasociativa.org/baladre. No dejen de echarle un vistazo a esa web tan interesante que tenemos. Y nuestro correo electrónico, el del programa, por si quieres escribirnos y enviarnos algo, es nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues en el programa de hoy el compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Armand desde los Pirineos. Y en nuestro momento de oficinas veremos, nos quedaremos por aquí cerquita, por la Orotava, para ver qué tal van las cosas por el punto de información y por la Orotava, con esa universidad privada que el ayuntamiento está empeñado en instalar aquí. Y para ello hablaremos con Mon y con José de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Y por último, los compañeros y compañeras de Zambra nos hablarán del movimiento feminista y nos presentarán el libro ¿Qué pensiones, qué futuro? Así que les invito a quedarse durante esta horita con nosotras las personas.
Pierdo en cada herida. un programa más en Nosotras las Personas. Nos vamos año de nieves, allá al Pirineo. Un abogado de título, persona inquieta, militante, pero muy inquieta, de las muy, muy inquietas, Armand Simón. Buenas. Buen día.
Buen día.
Buen día. No sé si es tan bueno, porque estabas metiendo leña al fuego, ¿no?
No, es muy bueno.
Es muy bueno.
Sol, aquí cuando hace sol. Muy bueno.
Oye, que hablábamos de una pesadilla, un sueño, una pesadilla para la gente, un sueño para el capital, y el alcalde de Barcelona daba una primicia, ¿no?
Sí.
¿Os quieren colar infraestructuras? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa?
Bueno, van a presentar la candidatura a los Juegos de Invierno del 2022.
Ah, del 22.
Sí, no sé si se han dado cuenta de esto del cambio climático y esas cosas. Pero no sé, es curioso. Pero eso, nos han dicho que ahora Barcelona se llama Barcelona Pirineos.
Ajá.
Y no saben que está a 150 kilómetros de Barcelona los Pirineos estos. Pero bueno, ahora dicen que van a desarrollar el Pirineo pues a través de otra vez de unas Olimpiadas, ¿no? Como dicen que hicieron en Barcelona en el 92.
Armand, pero tú, volvamos atrás, 93, Facultad de Derecho,
sí.
Universidad Central de Barcelona.
Sí.
Gente estudiante, entre ella tú, inquieta, sí. Dando vueltas. ¿Cómo fue aquel periodo, ¿no? De gente licenciada que os comprometíais ahí con la sociedad duramente. ¿Cómo fue
tu experiencia? Bueno, allá no tan duramente. allá estábamos estudiando y también estábamos aprendiendo en la militancia más militante. Y bueno, yo allá estaba en una asociación de estudiantes, una especie de sindicato de estudiantes y bastante más cercano a Iniciativa per Catalunya y bueno, Izquierda Unida de lo que a mí me pareció en aquella época. Pero ahora muy 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 cercano.
Ahora muy cercano.
Sí. Y bueno, pues viendo que esta gente pues también le encantan los Juegos Olímpicos, pues bueno, cada vez más alejados de
más
ellos.
Alejados de ellos.
Pero bueno, ya lo estábamos en aquella época algunos, y otros, bueno, pues se dedicaron a formarse y a aprovechar pues el esfuerzo de mucha gente para ir cogiendo práctica para su futura carrera política, ¿no? Y bueno, este es el caso pues del futuro candidato a presidente de la Generalitat. Y lo digo porque estudiamos juntos.
Y lo conoces bien.
Y estuvimos en la misma asociación. Y entonces, bueno, es curioso pues que de un mismo, en principio, un mismo punto de partida, pues como, bueno, la gente toma diferentes caminos, ¿no? De todas formas, en aquella época ya se ve, ¿no? El taraná, que decimos en catalán, la forma de ser de la gente y bueno, ¿no? Como pues busca rendimiento a cualquier acción que hace, ¿no? Y eso luego le va a servir para ascender, ¿no? En un sitio tan jerárquico como es un partido político y tan de obediencia de vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no sé.
En un momento concreto montas un grupo con una tal Carmen, ¿no? Y montas un grupo y un proyecto con más gente, Carmen y tú,
sí.
Tú y Carmen,
sí.
Y ponéis los ojos en el Pirineo, arriba, de Sort, ahí en un barrio, ¿no? En Altrón, ¿no?
Bueno, un poco pues como le pasó a mucha gente en los años 70, ¿no? Pues asqueados del ambiente urbano. Pues en busca de, bueno, de los paraísos perdidos de siempre, ¿no? Y que luego pues ya te das cuenta, como se dan cuenta algunos pocos de los extranjeros que vienen aquí en busca del sol, que los paraísos ya no existen, ¿no? Y el capitalismo también está en el Pirineo. Pero bueno, en esa época pues pensamos que aquí podíamos desarrollar proyectos más sostenibles, cuando no la utilizaba el capital en esa época la palabra. Ahora pues ya no la usamos nosotros. Y bueno, decidimos pues hacer un proyecto pues más rural y venirnos a a vivir aquí. Luego fue un proyecto solo de turismo rural o de turismo y sin rural, ¿no? Que al final, pues el turismo tampoco no tiene nada que ver con el mundo rural. Y pero bueno, fue la salida económica que vimos más fácil para continuar viviendo aquí, que era lo que nos apetecía también y lo que nos sigue apeteciendo, ¿no? Que es vivir en el Pirineo. Pero bueno, claro, es difícil juntar pues la supervivencia con la militancia, ¿no? Bueno, todos, o la mayoría, menos tú, somos militantes a tiempo parcial. Y entonces, bueno, pues el resto del tiempo, pues bueno, pues las contradicciones pues se multiplican, ¿no?
Pero bueno, lo que sí sabemos y es que Armand se ilusiona, pone todo el cuerpo, se va a Praga, se va a Génova, se va a muchos sitios, porque los 90 finales, primeros de los 2000, son los años de el MRG, ¿no? Que te ilusionaron y pusiste mucho empeño.
Global, que bueno, que fue también pues un bluff de estos. Es que nos emocionamos con una facilidad. Y luego, pues bueno, montamos estructuras, no sé si llamarlo así, pero grupos que bueno, que pensamos que van a ser los nuevos. Este va a ser el definitivo. Y luego, pues se desmantelan pues muy muy fácilmente también, ¿no? Pero bueno, todo sirve pues para aprender, ¿no? Como siempre. Y eso nos, bueno, eso fue un momento de querer ser internacionales y pensar que, bueno, de buscar pues otra gente afín en lugares lejanos, que luego nos ha servido para proyectarlo en nuestro territorio, ¿no? Algunas de las experiencias. Y bueno, ese periodo fue muy corto y muy intenso, y luego mucha gente decidió replegarse, ¿no? Y actuar en lo local. Y nosotros también, porque quizá fue casualidad, pues que entramos en contacto con gente en la zona con sensibilidades parecidas.
Después de ese periodo, de alguna manera, también toca a tu puerta un viaje que juntas compartimos. 2003, mes de septiembre, Foro Social Mundial de las Inundaciones, Santa Fe, maletas que no llegan. ¿Qué experiencia, no?
Sí. Bueno, sí. Más que las maletas que no llegaron, fue, bueno, ver mucha gente que no tenía ni maleta ni maletas, nada, ¿no?
Claro.
Que bueno, eso también lo podíamos ver aquí, pero con esa extensión y con esa, bueno, profundización de la miseria, pues no, hay que ir a estos lugares también, ¿no?
Fioritos, casa de colores.
Sí.
Y montáis una iniciativa, ¿no? Un fin de año, decís, esta es la nuestra, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue aquello?
Bueno, nosotros cada año, como no sabíamos qué hacer en fin de año, pues organizábamos una fiesta en Barcelona, que era con la gente que habíamos, bueno, amistades no, que no tenían nada que ver con grupos o colectivos así más sociales, sino simplemente gente con la que hacíamos alpinismo o cosas de estas. Pues organizábamos una fiesta de fin de año en una escuela para recaudar fondos para proyectos diversos, ¿no? Y un año, bueno, creo que fueron dos fines de año que el dinero recogido, que no era una cantidad muy muy importante, pues fue a parar a Fioritos.
Se agradece, ¿no? Cuando una vuelve a Fioritos y ve que tiene piso, que tiene un servicio, que las paredes están revocadas, y como comentas tú, con muy pocos recursos, ¿verdad?
Sí, claro, es que enviarles, no recuerdo qué cantidad fue, pero por poca cantidad que les enviases es que para ellos era, bueno, pues consolidar un proyecto, ¿no? O arrancarlo, y es que, bueno, que veías realmente lo fácil que era, pues apoyar esas iniciativas, ¿no?
De alguna manera, Armand Simón es una persona que siempre ha conjugado los pies en la tierra y a la vez una visión internacionalista, global. ¿Por qué aquellos tubos fluorescentes que os poníais debajo y seguís, ¿no?, a vuestra manera, contra la autopista eléctrica del Pirineo y de repente salía luz del tubo fluorescente. ¿Cómo era todo eso, no? Que nos asombraba a otras.
Bueno, eso fue el inicio de la lucha aquí en nuestra zona, en esta zona del Pirineo. Nosotros estamos, para que la gente le suene, cerca del Valle de Arán, ¿no? De donde va el rey a esquiar, pues estamos un poco más al sur. Y por aquí pretendían pasar una línea de alta tensión, como ahora en Girona, una línea transfronteriza para interconectar las líneas españolas con las francesas, líneas de transporte de electricidad a muy alto voltaje. Y entonces pues nosotros nos empezamos a apoyar a interesarnos por ese proyecto por el impacto paisajístico en principio de lo que podía suponer, y luego pues descubrimos pues otros impactos, ¿no? Pues más de acuerdo con lo que luego sería nuestra lucha, ¿no? Que es pues el tema del negocio de la energía, de cómo las empresas que luego acaban convirtiéndose en multinacionales pues trafican con los servicios básicos, ¿no? Y luego lo ponen como excusa para que la gente pues no se oponga, pues para que en teoría tenga un mejor servicio, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con el servicio al cliente final, ¿no? Sino es una cuestión de como siempre, pues de especular con todo, ¿no? Y en ese caso con la electricidad. Y entonces pues dentro de del proyecto europeo pues tienen las comisiones europeas, uno de los prioridades que tienen es interconectar pues toda Europa en mallas de gas, de electricidad. Bueno, muchas de estas cosas las supimos a través de Ramón Fernández Durán y sus libros, y otra gente de Ecologistas en Acción como Ladislao, que era de la Comisión de Energía y que nos asesora muy bien sobre lo que iba a venir después, ¿no? Que son estas térmicas de ciclo combinado que han hecho en todos los puntos de la península para sustituir las centrales nucleares, pero no cerrarlas, ¿no? Porque es como ahora con los molinos de viento, que nada cierra nada, ¿no? Sino simplemente amplía, porque la necesidad de energía aumenta, no deja, aunque digan lo que digan en Copenhague. Pues aquí no para de aumentar, ¿no? Y en lugar de decirle a la población que limite el consumo, y no solo a la población, sino prohibir consumos directamente a las industrias o al transporte o a quien genera más consumo, pues lo que hacen es decir que no, ya hacen más infraestructuras, aquí no hay ningún problema, y si tienen que venir de otros lugares, pues vienen, ¿no? Como centrales nucleares del norte de Marruecos o de las repúblicas, de los países del este o de donde sea, ¿no? Y entonces para eso estos transportes tan grandes de energía son necesarios, ¿no? Como los transportes por carretera, o que cada vez tienen que aumentarse, aunque no mejoran la circulación. Y eso pasa igual con la electricidad, ¿no? Porque siempre se satura, porque siempre hay gente que quiere más coches, más electricidad, y entonces no. Y en ese proyecto nos opusimos y empezamos a contactar con gente del territorio pues con ganas de luchar en este tema y en otros temas, ¿no? Porque normalmente la gente que se mueve para algo luego se mueve por todo, porque no aquí somos pocos y no hay no hay por dónde escoger, ¿no? Y una de las acciones que hicimos pues es encender fluorescentes poniéndolos debajo de una línea de alta tensión. Si pones cualquiera puede hacer la prueba, un fluorescente en la mano, lo levantas y lo acercas a los cables sin que esté muy cerca, ¿no? Porque las torres son altas, pues se enciende. No, es una cosa muy curiosa y bueno, es muy impactante a los medios de comunicación, menos el vuestro, porque no es visual. Les encanta hacer fotos de estas cosas. Luego dicen tonterías, ¿no? Y no saben explicar el porqué. Bueno, yo tampoco sé. Es una cuestión de iones, positivos, negativos y no sé qué. O electrones, es que no, yo soy de letras. Pero el caso es que se enciende, yo creo, yo tengo fe. Y lo vi.
Lo viste, ¿no?
Lo vi y se me encendió. Y bueno, y como esas acciones hicimos varias, ahora precisamente el domingo vamos a hacer otra, vamos a cortar la carretera 230, la que va el rey a esquiar. Bueno, él va en helicóptero, pero la otra gente va a coger esa nacional para ir a Viella, a Baqueira, y a Baqueira a esquiar, y esa la vamos a cortar este domingo para reivindicar pues el este tema, ¿no? Que todavía después de 10 años pues continúa, porque esta gente no tiene todo el tiempo del mundo y todos los técnicos y abogados, y aunque nosotros ganamos el proceso, llegamos al Tribunal Supremo que nos dio la razón, pues bueno, simplemente ahora han cambiado el proyecto y continúan intentando hacerlo. Bueno, eso también nos da pues otra enseñanza, que es que bueno, pues que a veces simplemente con la legalidad pues no se consigue nada, porque aún ganándoles en su terreno, en las leyes que ellos hacen, pues simplemente luego modifican el proyecto o modifican la ley si ven que no pueden darle cabida, y ya está, ¿no? Y ahí se acaba la cosa.
Pero bueno, ¿de un momento concreto, oficinas de información, asesoramiento, implicación con la población migrante, la patronal que se empieza a cabrear, se harta ya de ese abogado, de esa profesora de química, bióloga, inquieta, de otra mucha gente del lugar, y descubrís un marco jurídico legal para protegeros un poco y generar más suma, ¿no? ¿Qué es eso del sindicato de montaña? Explícanoslo.
Bueno, eso es el resultado de unos años haciendo asesoramiento laboral. Nosotros, bueno, empezamos en Lleida y luego en un pueblo cerca de Lleida, haciendo asesoramiento así un poco, bueno, a trancas y barrancas. Y bueno, eso era difícil de sostener, porque, bueno, exigía unos desplazamientos muy grandes y bueno, es complicado a veces hacer las cosas cuando estás lejos, y lo trasladamos aquí arriba, y entonces en Sort y en Tremp, en dos capitales de comarca de estas comarcas de aquí del Pirineo, pues decidimos establecer estos puntos de información con sindicalistas de CGT, bueno, amigos que conocíamos por otras luchas, bueno, como esta de la autopista eléctrica. Pues decidimos montar estos puntos y hacer un asesoramiento más o menos constante, ¿no? Porque en estas zonas, bueno, en muchas zonas rurales, pues al no haber grandes empresas y no haber sindicatos implantados, pues hay grandes incumplimientos de normas laborales y, bueno, muchos fraudes de ley y despidos improcedentes y, bueno, y muchas cuestiones de este tipo. Y entonces, pues como también es una zona turística que hay mucho movimiento de trabajadores temporeros del turismo, ¿no? Porque se dedican a hacer de guías, de porque bajan a la gente por un río en una barca de rafting o hacen otro tipo de actividades, pues esta gente solo está unos meses y luego desaparece, ¿no? Y eso pues a mucha gente le creaba mucha indefensión, porque primero no sabía qué condiciones tendría de trabajo, y luego no se le aplicaban o no se le finiquitaba bien pues el fin del contrato, ¿no? Entre otras muchas irregularidades. Entonces, bueno, íbamos haciendo este asesoramiento hasta que pues apareció gente joven con ganas de también llevar el tema, y se empezó a hacer a partir del año pasado de una forma más contundente, ¿no? No solo eran asesoramientos, sino también reivindicación, ¿no? En los asesoramientos no habíamos tenido muchos problemas, pero claro, a la que ya haces alguna acción reivindicativa, pues ya se mosquean, ¿no? A determinados empresarios, y cuando la reivindicación se la haces a la principal empresa de la comarca, una estación de esquí, bueno, tiene dos estaciones de esquí, pues todavía se mosquean más, ¿no? Porque, bueno, es como venden siempre las motos de las grandes cosas, ¿no? Las grandes operaciones, como los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues esto te favorece a todo el mundo, ¿no? Y con este favorece a todo el mundo, pues se ven capaces pues de pisotear a todo el mundo, porque, bueno, pues ellos son imprescindibles para el desarrollo de la zona, y eso nos lo dice también la administración. Y entonces la gente se lo cree, ¿no? Claro, los comerciantes se lo creen porque lo ven, pero la otra población que no lo ve también se lo cree, ¿no? Y entonces pues es difícil enfrentarse a esta gente tan imprescindible, que crea tan puestos de trabajo, aunque sean precarios, mal pagados, explotados. Y entonces las reacciones son curiosas, ¿no? Pues tan curiosas como que nosotros hacemos una acción de reivindicativa explicando cómo la gente pues era mal pagada y no tenía lo mínimo para desarrollar su trabajo en la nieve, con frío y con condiciones climatológicas adversas. Y la respuesta de la empresa, en lugar de entrar en una negociación simplemente, porque lo que se pedían eran unas cosas básicas como botas, gafas, y estamos hablando de unos mínimos tan tontos que es increíble, pues nos denuncian y nos envían a los Mossos de Escuadra, al centro cívico, y entonces a interrogarnos, ¿no? Y entonces, pues bueno, a la policía autonómica esta que tenemos, tan maja. Y como son tan majos, pues hacen un atestado diciendo que hay pruebas suficientes de que hemos cometido un delito, ¿no? Un delito que yo no sabía que existía, que era el de vejaciones injustas, ¿no? Luego interpretamos que puede haber vejaciones justas, porque si hay injustas. y las nuestras yo creo que eran justas, porque es que los incumplimientos eran ciertos. Si ellos se sintieron vejados, pues bueno, peor para ellos, ¿no? Pero es que a los que vejan cada día son a los trabajadores. Y entonces, pues bueno, nos encontramos pues sentados en el banquillo de los acusados en un juicio en Tremp, pues por ese tema, ¿no? Que era un juicio de faltas al que se presentó la empresa, curiosamente, con un abogado, y el resultado pues era de esperar, que era que no pudieron probar nada, porque nosotros no nos dio la gana de reconocer los hechos, porque no queríamos empezar reanudar este asesoramiento con ya una sentencia en contra, ¿no? Sino que pensábamos, bueno, no sé si fue la estrategia buena seguir o no, pero pensábamos que no era bueno empezar ya a recibir una presión policial, ¿no? Es decir, que a la siguiente pues ya fuésemos reincidentes, ¿no? No, ahora somos inocentes y la siguiente pues ya veremos, ¿no?, qué pasa. Pero bueno, esa fue la estrategia que seguimos. Aprovechamos el juicio para montar pues el show, que aquí por poco show que montes pues ya sales en los medios de comunicación, porque no... Y bueno, nos presentamos 40 personas en el juicio y intentamos pues que fuese más un juicio en el que se viese que había habido una coacción de la patronal. Pero bueno, la juez por descontado no permitió que eso sucediese y nos cortó enseguida, pero bueno, pero nos reconoció que no había pruebas, claro, para ver que si nosotros habíamos hecho las pintadas esas o la pancarta que se nos atribuía y todo este. Y como, claro, los acusados éramos precisamente los dos licenciados en Derecho, pues quedó un poco raro, ¿no? Porque dices, bueno, qué casualidad que la misma gente que asesora a los trabajadores también hace las pintadas, también reparte los pasquines, ¿no? Éramos como superhéroes, ¿no? Que lo hacíamos todo nosotros, ¿no? Y claro, no, quedó un poco, además pues la policía hizo pues un informe muy muy lamentable. Se vio ahí claramente la presión de la empresa en la policía, ¿no? Y eso pues nos es una cosa que asusta, ¿no? Porque dice, bueno, es que influencia tiene esta gente como para que pues la policía haga estos atestados sin pruebas, ¿no? Y nos acusen así tan alegremente y nos hagan perder el tiempo de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, como vimos que era tan fácil incriminarnos en lo que fuese, pues decidimos que la próxima vez los denunciados serían ellos, con una denuncia más seria, que es coacción a un sindicato o a la acción sindical. Entonces decidimos que teníamos que convertirnos en sindicato, pero rápido, para que no volviese a pasar eso, que la próxima vez que intentesen intimidarnos pudiésemos reaccionar también pues con una denuncia más grave. Y porque lo suyo sí que es delito. Y entonces, ya habíamos tenido contactos con CGT y decidimos pues montar el Sindicato de la Montaña, CGT, que es el nombre que tenemos ahora, y ya estamos constituidos. Supongo que podremos participar ya en el Congreso, que creo que es en febrero, de CGT. Y continuar con el asesoramiento laboral y ahora pues con una acción más de lucha sindical, ¿no? que es lo que no habíamos hecho hasta ahora.
Una herramienta más para avanzar, para resolver.
Bueno, no, Bueno, aquí es que era una, como aquí es fácil, porque como no hay de casi nada de esto, pues cualquier cosa pues es casi, bueno, hacer la revolución, ¿no?
Te prometemos que vamos a pensar en que, además de las 6 oficinas urbanas fundamentalmente, ver cómo os incorporamos cada 3 meses a este programa, a la sección de puntos, oficinas, espacios de asesoramiento. Lo vais masticando, ¿eh? Y nosotras encantadas de contar también con esa visión desde la alta montaña, por allá, por el Pirineo. Oye, Armand Simón, oye, un gusto escucharte y no caerá en saco roto este comentario. Seguro que te volvemos a ir a ti o a las compañeras,
claro,
en nosotras las personas.
Muy bien.
Petons.
Pues Petons.
Ajul.
Crea una lista para descatalogar especies de nuestras islas. Más de 200 quedan fuera.
El drago herido de muerte, cayó la lista negra que dio Juan Inchó. La barba y el derecho maldice su suerte. Ahora estamos jodidos de chillar gorrión. Si esta lista se aprueba, no volverás a ver. Quien lo proteja, se ahoga hasta morir en un mar de ambición. Pero qué mierda eres.
continuamos en Nosotras las Personas y lo hacemos con dos chicos muy cercanos. Y digo esto porque Radio Pimienta se encuentra en el espacio sociocultural La Casa de La Orotava, donde se mueven muchas cosas y entre ellas un colectivo, Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Está con nosotros compartiendo un ratito del programa José y José Ramón, o Mon para los amigos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Laura.
Últimamente se han movido muchas cosas. La última vez que hablábamos con ustedes, pues nos comentaban el punto de información que iba a empezar a funcionar y ahora están dando así un poquito de caña con la universidad privada. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el punto de información o por la universidad privada?
Por el que más te guste.
Pues vamos a la universidad privada. Es la primera que se instalaría en Canarias, ¿verdad?
Sí, que nosotros tengamos constancia, es la primera centro, no de educación, porque hay otros, sobre todo de primaria y secundaria, pero sí como universidad, sería la primera.
Sería la primera y estaría aquí en La Orotava, ¿cómo precisamente?
No. ¿Cómo no?
No podía ser en otro lugar, que el alcalde estaba privado también.
En el reino de la privatización en Canarias. Se trata de un proyecto antiguo, además que tú conoces bien porque también venía militando en otros colectivos en lo que en su momento fue la plataforma contra la universidad privada, los colectivos contra la universidad privada de La Orotava, ¿no? Es un proyecto que tiene, que nosotros conozcamos en nuestra vida de militante, sobre los 10 años más o menos. En su momento, varios colectivos nos pusimos en contra de la universidad privada, pues casi por los mismos motivos que ahora, ¿no? Por estar en contra de que se privaticen derechos, entre ellos la educación, más privatizado, porque cabe destacar que, bueno, que aunque las universidades públicas dicen que son públicas, económicamente no son accesibles para todas, ¿no? Incluso miembros de nuestros colectivos no han podido acceder por no tener dinero suficiente para pagar las carreras de lo que se supone que es la educación pública, cuanto menos de estas privadas, ¿no?, que ya lo llevan hasta en la etiqueta. Se tratan de carreras, para hacerte una idea, que en la que la más barata en su gemela de Madrid, en la Universidad Europea de Madrid, que viene a ser la universidad que se viene a instalar aquí con el nombre de Universidad Europea de Canarias, está en torno a los 18.000 euros anuales, la carrera más barata, con lo cual ya ni siquiera está al alcance de las clases más privilegiadas de Canarias, sino que se les escapa incluso a las clases altas de La Orotava. Y en propias palabras del concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Orotava, está destinada a las clases altas del continente africano y de Sudamérica.
¡Ay, qué bonito! ¿No?
Sí, todo un ejemplo integración de la inmigración.
En esta última parte, que se ha vuelto a hablar mucho de la universidad privada, decían que cualquier joven de La Orotava podría ir sin ningún problema a la universidad privada. Se ha demostrado ya que no es así.
Creo que van a becar a uno o a dos para que entren dentro de la estadística, y seguramente algún hijo de los grandes empresarios de la construcción de Canarias accederán también. Pero desde luego no está al alcance ni siquiera de la clase media alta del municipio.
¿Qué campañas están haciendo contra la universidad privada, Mon?
Bueno, pues en principio, pues lo que estamos haciendo es, pues tenemos un punto de información aquí en el espacio La Casa, aparte de la cartelada que hemos realizado, pues por todo el municipio de La Orotava, ¿no? Estamos también, pues, barajando la posibilidad de llevar esa campaña pues también al resto del norte de la isla, ¿no? Ya que consideramos que afecta al resto de municipios. Hombre, en este caso sí me gustaría a mí comentarles el potaje que hay metido dentro del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Por ejemplo, pues en decirles que, por ejemplo, el PSOE en La Laguna se ha mostrado en contra de dicha universidad. Sin embargo, el PSOE de aquí, de La Orotava, se ha manifestado a favor de ella, ¿no? E incluso hasta el PSOE de Los Silos, que gobierna en ese municipio, pues también se ha mostrado a favor, ¿no?
Con el PP pasaba un poco lo mismo también, ¿no? Con destacados miembros del PP que se supone que está por la privatización, en este caso
Alarcón.
A la contra, como es Matos y compañía, y Alarcón, en La Laguna estaban en contra porque le interesa para su municipio, en cuanto a la campaña municipal del partido de cara a las elecciones de 2011, posicionarse a favor de la Universidad Pública de La Laguna, mientras que uno de los grupos que abandera el proyecto en La Rotava es el Partido Popular también, ¿no? Con lo cual nos queda que el único partido de la oposición en La Rotava que se ha opuesto al proyecto de la universidad privada es Iniciativa por La Rotava, una vez más, ¿no? Uh-huh. Junto con una posición un poco ambigua del resto de la oposición y con el voto totalmente a favor del Partido Socialista. Además, dentro de la campaña hemos también lanzado una campaña mediática potente, tanto en los medios de comunicación convencionales como en los comunitarios alternativos de las islas, contra la universidad privada, no solo porque, lógicamente, estamos en contra de la educación privada, ¿no?, y de todos los derechos privatizados, sino además porque La Rotava no está preparada como municipio para el cambio que se le supone de población y de infraestructura con una universidad de este tipo, ¿no?, con el tipo de proyecto urbanístico que quieren afrontar con la universidad privada. Además, cabe destacar que sectores públicos que manteníamos en La Rotava, como eran los, por ponerte un ejemplo tonto, las canchas de, no tan tonto, las canchas deportivas públicas, son de uso de la universidad privada también. Con lo cual, no solo se le da beneficio de suelo público donde se va a construir la universidad privada en La Rotava, sino que además se le da preferencia en el uso de las infraestructuras públicas que tiene la población de La Rotava, ¿no? O sea, todas las facilidades de cara a una construcción y a una iniciativa totalmente privada, ¿no? Y que además tiene detrás multinacionales tan sangrantes como es el caso de Telefónica, ¿no?, y de Endesa, que son dos de las que patrocinan la universidad y de las que se llevan beneficio de esa universidad. También destacar que en el suelo público donde se va a construir la universidad privada estaba destinado para infraestructuras totalmente necesarias para el municipio, como son salas de ensayo para los grupos musicales, para los grupos de danza, un auditorio público al aire libre del que carecemos en el municipio y todo tipo de infraestructura para los colectivos y asociaciones del municipio, que una vez más ven que se da preferencia a las iniciativas privadas cuando ya tenían otorgado esa utilidad pública dentro del municipio.
Sí, también otra cosa a destacar, como bien decía José al comienzo, perdón, era de que esta universidad privada va destinada principalmente pues para personas de la oligarquía financiera o sus descendientes del continente africano y latinoamericano, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Desde nuestro punto de vista, consideramos que se le sigue facilitando solo la educación a aquellas personas con mayor poder adquisitivo para que sean ellos quienes sigan dirigiendo el destino de estos países, ¿no?
Se ha dicho también, si, entre otras cosas, el ayuntamiento pues alega cuestiones como que al ser una ciudad universitaria, pues vendrá gente y un poco activará el comercio local, y así poquito a poco es como que una cosita por aquí, ahora les digo que cualquiera va a poder acceder a la universidad, y poquito a poco, ¿ustedes creen que han ido convenciendo a la gente o que no? ¿Cuál creen que es la respuesta de los ciudadanos y ciudadanas de La Rotava?
Realmente llevamos semanas, en lo que se ha puesto más en el candelero este tema, manejando datos desde los grandes partidos, un poco siendo la voz de la gente, lo que piensa la calle. La mayoría dice que el 95% piensa que, desde luego nosotros no vamos a entrar en ese juego porque no sabemos lo que piensa la gente en su mayoría, porque ni estamos en contacto con la mayoría ni hablamos a diario con la mayoría de la población. Como en todo este tipo de temas, hay gente a favor y gente en contra. Lo que no cabe duda es que son ellos, ¿no?, Coalición Canaria, el PP, el PSOE, los que manejan los grandes medios de comunicación aquí, y con eso sí se crean grupos de opinión importantes, ¿no? Y lo que sí entendemos, y lo que entendemos una parte importante de la población en La Rotava, es que se trata una vez más de los cantos de sirena a los que nos tiene acostumbrado este grupo de gobierno, ¿no? Llevamos mucho tiempo escuchando hablar a Coalición Canaria de paliativos ante la situación de crisis y de pobreza que ha sufrido desde siempre nuestro pueblo, ¿no? y en el caso concreto del municipio de La Orotava, hay un caso muy, muy sangrante y además muy cercano, como es la instalación de las grandes superficies de La Orotava, de Alcampo, de Leroy Merlin, de todas estas grandes compañías, donde se le llenaba la boca al grupo de gobierno, a Coalición Canaria y también al PP, diciendo que iba a ser una oportunidad para salir de la crisis, para que el sector de la construcción que estaba en el paro pudiera entrar a ser empleado de esta grande superficie, donde se iban a dar un innumerable puesto de trabajo y donde además iba a acabar o se iba a llegar al pleno empleo en nuestro municipio, ¿no? Y bueno, la realidad ha sido que la implantación de esa grande superficie no solo no han sido una solución para el paro y la pobreza en el municipio, sino que además ha sido un agravante, porque han acabado totalmente con el pequeño comercio y con los pequeños puestos de trabajo que se daban en estos barrios, las pequeñas ventitas, han cerrado en su gran mayoría, y además las grandes superficies se lo han traído contrato basura a media jornada y con un sueldo totalmente irrisorio, ¿no? Una vez más nos vuelven a vender los cantos de sirena de la solución, cuando a nosotros desde luego no se nos escapa que sí es una solución económica, pero de nuevo para su bolsillo, y donde ellos tienen los grandes beneficios, ¿no? Tanto ellos como las empresas privadas, que son a lo que tanto Coalición Canaria como el PP, y en este caso ahora también el PSOE, apoyan porque les interesa, porque son los que al fin y al cabo son los que les subvencionan, ¿no?, a esos grandes partidos.
También a destacar, ya a raíz de lo que dice José, ¿no?, que tanto el concejal de Cultura, como que es Francisco Linares, y don Isa Valencia, el alcalde de La Orotava, en sacar adelante pues el tema de alquiler de las viviendas, ¿no?, que pasa por un mal momento. Pues estos señores pues se han dedicado a difundir que la universidad privada va a ser la solución a la caída, ¿no?, de lo que es todo el negocio inmobiliario, ¿no? Y nada, pues dicen que ya con instalada la universidad privada, pues todos estos jóvenes que van a estudiar en ella, pues van a ocupar, bien sean viviendas o habitaciones de casas, ¿no?, que se presten a alquilar, ¿no? Nosotros consideramos que una persona que sea capaz de pagar una matrícula de 18.000 euros al año, no creo que vaya a alquilar un apartamentito o una habitación a una persona de aquí de La Orotava, sino que se va a ir a vivir a otros núcleos, bien sean Puerto de la Cruz o se instalarán en una posible residencia de esta universidad, ¿no?, adecuada a sus lujos, que estarán acostumbrados de dos en su propio país, claro.
Pues chicos, de la universidad privada, como hemos dicho, se habló hace muchos años, después quedó un poco parado, ahora se retoma y me temo que todavía queda mucha, mucha batalla por delante, porque esto está todavía empezando. Pero ya nos seguirán hablando de la universidad privada y de cómo va evolucionando el tema en La Orotava. Háblenme de cómo va ahora el punto de información.
Pues el punto de información, pues seguimos arrancando.
Que está así, aquí, ¿no?, tenemos que decirlo, está en el espacio sociocultural La Casa, donde está Radio Pimienta también, en las cuatro esquinas de La Orotava, en la Villa Arriba.
Se abre los lunes de 4 a 6 de la tarde, para más información.
Muy bien. ¿Cómo va?
Pues va bien, va sobre todo por nuestra parte, conociendo la herramienta y conociendo a la gente, en labores de difusión y de un poco, sobre todo, de dar a conocer el tema de las poquitas ayudas sociales que se dan y que se imparten a través del gobierno de Canarias, del municipio de La Orotava, del ayuntamiento. Entonces estamos sobre todo en labores de difusión. Aún así, pues son varios vecinos los que se han acercado al punto de información y en situaciones de mucha precariedad y además la que nos vemos con demasiada frecuencia con las manos atadas, ¿no? Nos hemos dado cuenta que realmente la campaña en la que estamos centrando nuestra atención desde el punto es sobre todo en reclamar más ayudas y ayudas reales a las situaciones que estamos padeciendo la población, porque nos vemos en el día a día con que las ayudas de las que consta el gobierno de Canarias y el ayuntamiento de La Orotava para nada son una solución a los problemas con los que nos encontramos, tanto nosotros como las vecinas que se nos acercan, ¿no? Entonces son parches en los que la burocracia total a la que se ven, en la que se ven metidas las personas que se acercan a los puntos de, a las oficinas de información de derecho, de trabajo social del ayuntamiento, les exigen, ¿no? Total burocracia, y además en las que la, los requerimientos que se les exigen a las personas para acceder a, la, a las ayudas son totalmente insalvables, ¿no? Por ponerte un ejemplo sencillo, en la PSI, ¿no? En la prestación canaria de inserción que se da, que es como la ayuda más básica, ¿no? Para gente que está en total exclusión, nos vemos con el problema de que la zona alta, desde que tengas un pequeño terrenito que hayas heredado de tus abuelos y tus bisabuelos, que el que conozca la Rotava sabe que cualquier persona de la zona alta tiene un pequeño terreno, muy pequeño, delante de la casa, el ser poseedor de esa casa, de la pequeña finca que te dejaba tu abuelo, ya te hace estar fuera de poder acceder a este tipo de ayudas, ¿no? Y nos encontramos con gente en verdaderas situaciones de exclusión y de pobreza, que por tener ese pequeño terrenito, que en su vida real y en su situación económica no le supone absolutamente nada, se ve a la vez privada de ese tipo de prestaciones, ¿no? Entonces nos encontramos con ayudas copiadas de otros territorios que para nada responden a la situación real de la población en la Rotava y en Canarias, ¿no? Y que además las pocas ayudas, son muy pocas las ayudas que se dan en Canarias y totalmente fuera de contexto con la realidad. Entonces estamos sobre todo en un punto de informar, porque son totalmente desconocidas por la población, de las ayudas que hay, y a la vez de exigir y de denunciar que se den ayudas más reales y más, de más dinero, de más cuantía, más adaptada a las situaciones reales que nos encontramos, ¿no? Y por otro punto, denunciábamos hace muy poquito desde el punto de información que la UTS, las unidades de trabajo social de las que presume el Ayuntamiento de la Rotava, que está por todos los barrios, que no están en despacho, sino que están en la calle, son, por un lado, totalmente desconocidas por la población, porque desde el Ayuntamiento no interesa que se informen, y porque además nos encontramos con situaciones como que en la página web de información del Ayuntamiento de la Rotava, donde ellos mandan a las personas a buscar información, no se encuentra ni el teléfono de la UTS ni la dirección de la UTS, y si nos acercamos por alguna de ellas, en alguna ocasión algunos compañeros nuestros como Amón ha podido comprobar que están las trabajadoras sociales trabajando dentro, pero a puertas cerradas e inaccesibles a la población, y además atiende bajo un una petición de cita donde se alarga totalmente en el tiempo. Y no son realmente útiles para las personas que están hoy y en este momento en situación de exclusión.
Pues si ya son desconocidas y encima están a puerta cerrada, está difícil.
Evidentemente, no ponemos el dedo en la llaga de las trabajadoras sociales, que en muchos de los casos sí cumplen con su trabajo, con lo que se le manda desde arriba, y que en muchos de los casos sí trabajan y se deja bien el tema. Pero no es un problema de la trabajadora social o del trabajador social en cuestión, sino en cómo está montado el sistema desde la concejalía. ¿Y hasta qué punto estos propios trabajadores, por muy buena intención que tengan, tienen atadas las manos, ¿no? Y se tienen que ceñir a las poquitas ayudas que tienen, que pueden conceder.
Pues chicos, para ir acabando, tengo aquí un folletito en mis manos que pone Seminario Desarrollo Social en el Ámbito Comunitario, impartido por Baladre y por Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. ¿Qué me pueden contar?
Pues sí, es un seminario que se va a impartir en el aula de Elías Serra, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, en la que lo vamos a impartir entre los compañeros de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y el colectivo Baladre. Y nada, pues te comento, pues serán los días 15, 16 y 17 y 18 de marzo. El lunes 15, pues, trataremos el tema de análisis del capitalismo global y sus instituciones, Unión Europea para qué, para quién. El martes 16 de marzo, experiencia de trabajo comunitario horizontal en Aberchuco, respuesta desde un barrio excluido y periférico como puede ser el Buenos Aires, en Salamanca. El miércoles 17, respuestas comunitarias partiendo de jóvenes y gente precarizada. Espacio social La Casa, herramientas para la transformación social. Mujeres en lucha desde su barrio, será impartido por las gentes de Palma Palmilla, de Málaga. Otro punto será cómo responder al patriarcado desde nuestros barrios. El jueves 18, el impulso de la participación social en la comunidad, experiencias de movilización y herramientas para la transformación social. Y cómo no, renta básica de las iguales, puntos y oficinas sobre derechos sociales, radios comunitarias y trabajo en red. Esto pues, es todo de momento.
Pues muy bien. Del 15 al 18 es el seminario en la Universidad de La Laguna. ¿Recordamos decir, alguna página web donde...?
Exacto, decir que la gente que se quiera escribir puede hacerlo a repartodelariqueza@espaciolacasa.org, que además es el correo de la asamblea para cualquier otro tema, y que la matrícula de la universidad con 3 créditos de libre elección es de 30 euros, y que bueno, que poniéndose en contacto con nosotros, pues le facilitamos el número de cuenta y la manera de inscribirse.
Pues muy bien. ¿Sí? ¿José? ¿Algo más?
No.
Te vi con cara de... ¿Me falta decir algo? Bueno, chicos, bueno, recordamos que el punto de información en el espacio La Casa es los lunes de 4 a 6 y ese correo electrónico que decía José.
Que reparto de la riqueza @espaciolacasa.org.
Pues ahí está. Chicos, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras las personas. Y hasta la próxima ocasión.
Venga, chao, Laura.
Venga, un abrazo.
Ajul.
Espacio de información social.
Esta semana en Zamora Distribuidora traemos un libro muy, muy interesante, de un tema bueno, pues que está de candente actualidad, como es el tema de las pensiones, y además elaborado por bueno, por compañeras y además amigas, como son Miren Echezarreta, Elena Aidoate, José Iglesias Fernández y Joan Junyent Tarrida. El título tiene el libro, perdón, tiene el título ¿Qué pensiones, qué futuro? El estado de bienestar en el siglo XXI. En los primeros 70 se inició un ataque a las pensiones públicas en las dictaduras de Chile y Argentina, con el asesoramiento de Milton Friedman, economista famoso por su enfoque monetarista. Desde 1995, este ataque fue reforzado por el Banco Mundial con un informe que relanzó el tema, esta vez en los países más ricos. Desde entonces, tanto las instituciones económicas internacionales como los gobiernos, así como los bancos y otras instituciones financieras, están realizando permanentemente un ataque a los sistemas públicos de pensiones bajo la afirmación, repetida sin cesar, que estos sistemas no serán viables en el futuro, ya que la población jubilada crece demasiado rápidamente. Como solución a este problema, plantea la conveniencia de que se desarrollen las pensiones privadas, gestionadas por las entidades financieras que, muchas veces, financian los informes. En este libro se trata de demostrar que los argumentos de los poderes fácticos, económicos e institucionales son falsos y basados en argumentos fácilmente refutables. Que las pensiones públicas son sostenibles y que, por el contrario, las pensiones privadas implican gravísimos riesgos. Se presentan argumentos que muestran que las pensiones privadas distarían mucho de ser la solución si se presentasen problemas a las pensiones públicas y que el interés en orientar las pensiones a la esfera de lo privado reside en conveniencia de estas para los intereses del capital financiero y no para los jubilados. Pues repito de nuevo el título del libro para que quede claro: ¿Qué pensiones, qué futuro? El estado de bienestar en el siglo XXI. Edita la editorial Icaria, su precio de venta al público son 15 euros. Y nada, recomendar como siempre este libro y como he dicho al principio, bueno, de un tema muy actual y que nos afecta a todos y que veamos, que comprendamos un poquito mejor gracias a estos autores reconocidos, bueno, pues cómo va el tema de las pensiones y qué veré ahí detrás de todo eso. Así que nada, compañeras, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio, un besito y a cuidarse, compis.
Muy buenas, de nuevo comenzamos el año con otro programa más en Renta Básica de las Iguales y mucho más. Esta vez le toca al movimiento feminista. Es complejo hablar sobre el movimiento feminista en unos 7 minutillos aproximadamente que me dan. Así que mi intención será la de ofrecer algunas pinceladas sobre el movimiento, teniendo en cuenta siempre la mirada etnocéntrica y androcéntrica con la que solemos mirar. Pero sobre todo, lo más importante es que inauguramos este primer programa del año con el movimiento que va a dar paso a los siguientes personajes y colectivos que ocuparán los siguientes programas. Así podremos ir conociendo más acerca del mismo. El feminismo, según muchas fuentes, dicen algunas, que existió desde la antigua Grecia, pero algunas pensamos que quizá nació con Lilith, la primera mujer. Así pues, es complejo hablar de feminismo como tal, pues hay tanto feminismos como personas, mujeres, en la Tierra. Así pues, la historia del feminismo no solo se hace desde Occidente, desde las mujeres que tienen vagina, que son blancas y de clase media, sino que los feminismos son tan diversos como así son todas las realidades culturales y sociales humanas. Hoy recorreremos brevemente el feminismo occidental. Empezamos hablando sobre el feminismo ilustrado y la Revolución Francesa, con la cual se reivindicaron las mismas atribuciones de los valores que se estaban proclamando sin tener en cuenta la exclusión que ya sufría la mujer. Un poco más tarde pasamos por el sufragismo. Mucho ha llovido desde entonces, con aquellas mujeres que luchaban entonces por el derecho a voto y a la educación. Un poco después surge el feminismo marxista, que reclamaba la emancipación de la mujer a través de la independencia económica. El feminismo liberal, otro feminismo, luchaba contra la mística de la feminidad, que rescindía a la mujer de la esfera pública. Pero fue el feminismo radical, caracterizado por su oposición al liberalismo, con el que el orden patriarcal se mantiene intacto, el que ha marcado la gran diferencia, pues rompió con la mística de la feminidad, abriendo una serie de valores y cambios en las formas de vida y de autoorganización horizontal y militante de sus participantes. Más tarde surgió el feminismo de la diferencia, que considera a muy grandes rasgos y con mucha simpleza que los hombres son por naturaleza agresivos, guerreros y depredadores, y por tanto las mujeres no deben entrar en ese juego e intentar imitarlos. No podía faltar el feminismo anarquista, en el que la libertad es el principio rector de todo, y donde las relaciones entre los sexos han de ser absolutamente libres. Su rebelión contra la jerarquización, la autoridad y el Estado las llevaba, por un lado, y frente a las sufragistas, a minimizar la importancia del voto y las reformas institucionales. Por otro lado, veían como un peligro enorme lo que a su juicio proponían las comunistas, la regulación por parte del Estado de la procreación, la educación y el cuidado de los niños. También el ecofeminismo o ecofeminismos surgen más tarde y son movimientos que en la actualidad están muy presentes, y bueno, ambos, ya sean singular o en plural, comparten el análisis de género desde una visión de la ecología medioambiental. Y bueno, pedir disculpas porque seguro me estoy dejando atrás muchos feminismos interesantes, pero intentaremos abordar algunos en los próximos programas. Algunos que por supuesto intentaremos que sean los que casi nunca se oyen, los que casi nunca se leen, es decir, esas minorías, entre comillas. Un ejemplo de ello es el feminismo chicano, que surge en los años 40 como contestación al feminismo occidental burgués, donde no tiene cabida en su análisis las mujeres de otra etnia, como las negras, las esclavas, las que están en situaciones muy por debajo de los derechos fundamentales que ya habían conquistado las feministas blancas. Ahí ahonda sus raíces el movimiento queer, movimiento en el que su nombre hace referencia a su significado. Significa raro, desviado, y este movimiento tan potente critica la construcción cultural del género, del cuerpo, y abriendo puertas de debate a la reivindicación no solo de la mujer con vagina, sino a la exclusión y marginalidad de los sexos según el rol que cumplen en esta sociedad. Pero otro día hablaremos más profundamente, ya que es un movimiento muy interesante y que está tomando mucha fuerza en el Estado español. Y bueno, está bien saber que el patriarcado no ha existido siempre, que la asimetría sexual es presente en toda la Tierra,
en otras culturas, donde existen otros tipos de organización social, como pueden ser los matriarcados. Y también es importante decir que el capitalismo está siendo un tremendo apoyo para la supervivencia de este. Así pues, el patriarcado ya existía mucho antes. Y coincidiendo con el muy cercano 8 de marzo, desvelar el origen de este día, que no solo se remonta al famoso incendio de las mujeres trabajadoras de aquella fábrica estadounidense, sino que se dieron muchas más circunstancias políticas y sociales que impregnaron la primera parte del siglo XX, en diferentes países y donde las mujeres protagonizaron revueltas y reivindicaciones a favor de sus derechos. La decisión de convertir esta celebración en una festividad internacional corrió a cargo de Clara Zetkin, líder del movimiento alemán de mujeres socialistas. Y según las historiadoras Lilian Kandel y François Pic, afirman que el mito que sitúa la manifestación en el año 57 fue creado en el 55 para eliminar el carácter comunista que más tarde adquiriría el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, así me despido, hasta la semana que viene, donde seguiremos quitando polvo a esta historia. Nada más, y decir que Gora Borroka Feministak.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas, en Radio Pimienta. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha colaborado con nosotros. A Manolo Sáez, que creo que pronto va a estar por aquí, al que le mandamos un saludito. También a Armand, de los Pirineos. A José Yamón, de Asamblea Canaria, por el reparto de la riqueza. Y también a los compis de Zambra.
Abuelito Cano.
La próxima semana continuamos aquí. Por supuesto, muchas gracias a todas las personas que nos siguen y que están pendientes de nosotros todas las semanas, semana tras semana, tanto en la radio como en internet. Por cierto, te recuerdo nuestra página web, la de Baladre, redasociativa.org/baladre. Pues sin más, nos despedimos. Un besito y a Jul.